Marshall, Michelin, Pirelli y Bridgestone. Supermercado del neumático. Seguridad sobre ruedas. Visítanos en Santiago, Antofagasta, Temuco y Puerto Montt. Entra en stn.cl.
Bio Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años. Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 11 de la mañana. Ampliamos la información respecto a un incendio que dejó a 4 fallecidas en Melipilla. Los detalles con nuestra unidad móvil en la región metropolitana, Javier Pardo.
Sí, efectivamente, porque tal y como lo contamos oportunamente, un incendio estructural en la comuna de Melipilla dejó a 4 menores de edad fallecidas. Siniestro que ocurre es cerca de las 5 de la mañana en un sitio ubicado en el pasaje Santa Teresa, donde personal de bomberos, si bien logró controlar y extinguir el fuego, sus causas preliminares apuntarían a una falla en el sistema eléctrico, y es así que durante la remoción de escombros en uno de los dormitorios se encontraron los cuerpos calcinados de 4 niñas de nacionalidad boliviana, cuyas edades eran 5, 8, 13 y 15 años. Carabineros informó que en el CITE recibían familias de distintas procedencias y que tras diligencias realizadas por personal de la CIP se logró ubicar a la madre de las menores, quien declaró haber despertado cuando el inmueble ya se encontraba en llamas y que tras percatarse el fallecimiento de sus hijas abandonó el lugar. Por instrucción del fiscal de turno, la mujer deberá comparecer en calidad de testigo, mientras que se dispuso el trabajo especializado de los C9 de Carabineros y la Bocar para esclarecer las circunstancias de este trágico hecho. Bio Bio, la radio.
Dos incendios forestales se combaten a esta hora en la Araucanía. Los detalles con Amparo Montoya de Radio Bio Bio en Temuco.
Incendios forestales que se registran específicamente en la provincia de Malleco, en la región de la Araucanía, afectando a las comunas de Lumaco y Angol. En Lumaco, el incendio forestal comenzó en las últimas horas del 31 de diciembre. Un incendio forestal denominado Lolenco, que ha consumido un poco más de 73 hectáreas. El segundo incendio comenzó durante la madrugada en la comuna de Angol, un incendio forestal denominado San Juan II, que hasta el momento consume 0,5 hectáreas. Ambos se encuentran en combate y se dan en medio del pronóstico de altas temperaturas para la región de la Araucanía, que además se encuentra con una alerta temprana preventiva por amenaza de incendios forestales y que al menos se extendió hasta la tarde del lunes 5 de enero para los sectores del litoral, cordillera de la costa, valle y precordillera. En la provincia de Malleco, por ejemplo, se espera que hasta el domingo incluso las temperaturas alcancen los 39 grados en algunos sectores. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En la comuna de Nacimiento, en horas de la madrugada, ocurrió un incendio que dejó a una persona fallecida. Desde Radio Bio Bio Los Ángeles nos informa Tomás Fuentes.
Así es, porque a eso de las 4 de la madrugada se declaró un incendio que estaba afectando a una casa habitación. Esto ubicado en la comuna de Nacimiento, específicamente en la población Lautaro, donde rápidamente los equipos de emergencia concurrieron al lugar. Personal del Cuerpo de Bomberos de Nacimiento llegó rápidamente para controlar las llamas y obviamente evitar que se propaguen. Luego de que se pudo contener este incendio, se encontró que hubo una persona fallecida por este siniestro. Si bien los carabineros estuvieron presentes para vigilar el área y empezar los procedimientos necesarios, todavía se están investigando las causas de por qué se originó este incendio y la identidad de la víctima. Por tanto, este incendio que ocurrió a las 4 de la madrugada, específicamente en la comuna de Nacimiento, en la población Lautaro, lamentablemente dejó a una persona fallecida. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Este 1 de enero el Partido Comunista realizará su tradicional evento del Caldillo de Congrio. Está ahí Benjamín Zamorano y nos entrega más detalles.
Este 1 de enero el Partido Comunista realizará su tradicional evento del Caldillo de Congrio, un evento que se ha instalado como una tradición dentro del partido y donde se espera que los principales personeros de este bloque estén presentes. Hablamos de Lautaro Carmona, Bárbara Figueroa, entre otros, quienes ofrecerán los principales lineamientos del partido para este año, los principales objetivos y, por supuesto, también lo que fue el año pasado y la dura derrota del oficialismo en las elecciones presidenciales. Se espera que este evento empiece a eso de las 11 de la mañana, en unos minutos más, y que esté marcado por, precisamente, respuestas a el funcionamiento que tendrá el oficialismo en esta futura oposición cuando asuma José Antonio Kast. Desde el lugar, Bío Bío, la radio.
Son las 11 de la mañana con 5 minutos. El cielo en Santiago se encuentra despejado. La temperatura es de 27 grados y la humedad alcanza un 31%. Hasta acá la revisión de las noticias. Hay radiograma a la una. Sigan compañía de la radio. Muy buenos días.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bío Bío, la radio, presentó El Informador.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
31 minutos, vuelve a los escenarios con Radio Guaripolo 2.
¡Ah! Soy Guaripolo y vuelvo como un triunfador.
Un show para celebrar, reír y bailar.
Quiero invitarlos a un espectáculo de mole.
Sábado 31 de enero en Movistar Arena. Compra tus entradas en Punto Ticket. No te quedes fuera. Presenta Banco Estado. Es otra de la oreja.
Radio Guaripolo 2. Un show estremecedor.
Atención, por éxito de ventas, nueva función el domingo 1 de febrero.
Bío Bío, la radio.
Yo elijo jabón Giselle líquido porque es hipoalergénico.
Permiso, yo me llevo este porque es biodegradable y libre de testeo animal.
A mí me gusta la barra de jabón Giselle por su calidad.
Yo prefiero este porque me encanta su olor.
Para todos los gustos hay un Giselle. Cámbiate a Giselle, el jabón que cuida la piel de toda la familia. Búscalo.
Además que francés, po. Giselle.
Nada que ver. Giselle es chileno. Y si es chileno, es bueno.
Mazda CX-60 incorpora un nuevo interior tan Napa Leather que realza su calidez y sofisticación. Un SUV que combina potencia y eficiencia con motores 3.3 híbrido y 2.5 híbrido enchufable. Tecnología, confort y diseño que elevan cada trayecto. Conoce más en Mazda.cl.
Cuando vas de vacaciones, disfrutas de playas, ríos, lagos, cerros y bosques. Momentos inolvidables que se repiten a lo largo de todo Chile. Pero no olvides, es tarea de todos que esos paisajes sigan vivos. Nosotros cuidamos la naturaleza 365 días al año. Tú, cuídala el día que la visitas.
Evita riesgos, no realices fogatas ni quemes desechos. Y llévate toda la basura que generaste. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Estás en compañía de Bío Bío, la radio, y Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Y lo mejor, Popeye es chileno.
11.08, el 2026 ya llega y en tiendas Celta el descanso se renueva. Visita sus tiendas o ingresa a celta.cl. Y en cada casa está Popeye, son 4 generaciones que eligen sus clásicos jabones y detergentes porque cuidan la piel de toda la familia. Popeye, el olorcito de Chile. Si hay cambios que se notan son los internos. El Mazda CX-60 estrena interior de Napa Leather, sumando calidez y sofisticación. Descubre su potencia con motor 3.3 híbrido y 2.5 híbrido enchufable. Le quiero agradecer a Rubén Muñoz, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad San Sebastián y director del Hospital Clínico Veterinario de esa universidad, porque el aumento de viajes, traslados y actividades al aire libre durante el verano representa un cambio importante para perros y gatos. nuevos espacios, altas temperaturas, ruidos desconocidos, transporte prolongado y rutinas alteradas pueden generar estrés, desorientación y riesgo sanitario si no existe una preparación adecuada. Rubén, buenos días, feliz 2026.
Hola, buenos días, feliz año también.
Muchas gracias. ¿Cómo cuidamos precisamente a nuestras mascotas, a nuestros regalones, regalonas, pensando en el calor, en los viajes?
Sí, mira, qué bueno que pregunten, porque es súper importante, considerando estos viajes que ya están a puertas, inicialmente lo ideal es que visiten a su médico veterinario para ver que cada mascota esté con sus vacunas al día, con sus desparasitaciones, con todos los controles médicos, para evitar que vaya a ocurrir cualquier situación inesperada durante estas vacaciones. Ahora, lo importante también es considerar si son perritos que a lo mejor sufren en el camino, si van a viajar en automóvil, que se mareen, que presenten vómitos. Hay ciertas indicaciones que puede dar el médico veterinario para evitar que lo pasen mal, que tengan malas experiencias. Y así también hay otras indicaciones alrededor de lo que puede ser el viaje, como por ejemplo preparar con tiempo la cajita de transporte, hacer que nuestras mascotas se habitúen a ella. Puede ser como si vamos a utilizar alguna jaulita desde días previos al viaje, empezar a hacer que se habitúen, por ejemplo, dejarle la cajita de transporte con sus mantitas, con sus olores, para que empiecen a usarlo como camita, y que así, llegando el día del viaje, ya sea como algo más reconocible por la mascota, que no sea tan estresante.
Claro. ¿Quiénes se estresan más, los perros o los gatos en los viajes, o eso es relativo?
En general, siempre los gatitos son más estresables.
Ya, se estresan más los gatos.
Así es. Entonces hay que tener especialmente cuidado con ellos y tratar de hacer como lo más amigable posible toda esta experiencia.
Ya. Yo he escuchado, yo tengo una perrita, pero uno va escuchando. ¿Sirven las gotas, por decir, gotitas o cápsulas de melisa para tranquilizar a perro o gato, o es mito eso?
Mira, hay hartas gotitas de aceites esenciales naturales que son recomendables para este tipo de viajes. Pueden ser melisa, puede ser lavanda, y en verdad se pueden utilizar sin ningún problema. También hay ciertas feromonas sintéticas en el mercado, ¿ya?, tanto para perritos o gatitos, que dan cierta sensación de apaciguamiento, y así están un poquito más relajados en estos momentos del viaje. Lo que está así totalmente contraindicado es automedicar con medicamentos que pueden ser sedantes a las mascotas, solamente utilizarlo si el médico veterinario recomienda. Pero en muchos casos de estos, lo único que se logran con los sedantes es que la mascota no se pueda mover, y muchas veces eso aumenta incluso los signos de ansiedad al no poder moverse, no poder refugiarse. Entonces, todo lo que sea natural, gotitas, está recomendado, y lo que sea médico, solamente si el médico veterinario lo recomienda.
Ya. Ahora, obviamente, tanto perros como gatos tienen que viajar, o sea, el gato en jaula, pero en el caso del perro, hay artículos, porque también por ley no pueden ir libres, tienen que ir amarrados, ya sea desde el arnés con el cinturón de seguridad.
Sí, así es. Mira, hay que tener en cuenta que ante distintas situaciones de estrés pueden tener ellos conductas que por miedo pueden reaccionar de manera que pueda significar un peligro para ellos. Entonces siempre tienen que ir, si no es en una jaulita de transporte, con un arnés y con un cinturón de seguridad, si es en un auto, cosa que no puedan escaparse y generar alguna conducta de riesgo. Obviamente, si es en algún bus, en un avión, tienen que viajar también en su cajita de transporte respectiva, y es súper importante que esté en buen estado. Me ha tocado ver a veces cajitas que les falta algún broche de seguridad, algo así, y hay que minimizar todas esas conductas de riesgo para que en verdad lo pasen bien los tutores y no vaya a terminar en alguna situación terrible.
Estoy pensando en viajes de sobre 4 o 5 horas en auto. ¿Cada cuánto es recomendable parar para que, en este caso, la mascota, no sé, un perro, voy a poner un ejemplo, Rubén, un perro baje, estire las piernas, se ventile, más allá que puede ir con el aire acondicionado, tome agua?
Sí, mira, yo te recomendaría quizás hacerlo cada unas 2 horas, una parada en el viaje breve, para que puedas viajar, orinar, defecar, ofrecerle agüita fresca, y obviamente siempre bajarlo con algún arnés y una correita. Eso en todos lados, tanto en el transporte como en el lugar donde se estén hospedando, así sea camping, sean cabañas, sea una casa nueva. Siempre asegurar que los paseos sean de manera controlada y supervisada.
Ya. Lo otro, que la gente pregunta mucho también, la ventilación en el auto. Porque claro, el perro tiene su pelaje, tiene una temperatura también que regula. Cuando los vemos que empiezan a salivar bastante, ¿es una indicación de que el perro está afectado por la temperatura?
Ya, sí. Qué buena pregunta. Obviamente hay que tratar de siempre proveer un entorno que tenga aire fresco, que tenga sombra, y resguardarlo de las altas temperaturas, porque en ellos, cuando ya la temperatura es muy extrema, se presentan lo que son los golpes de calor o shock térmico, que es una situación grave desde el punto de vista veterinario, porque pone en riesgo su vida. Entonces, lo que hay que tener siempre en cuenta es fijarnos ante ciertos signos, y como tú decías, puede ser un jadeo constante, una dificultad para respirar, si le miramos las mucosas, la lengua que se ponga muy roja o incluso azul, que en el fondo quiere decir que ya le está costando ventilar las distintas partes de su cuerpo, si ya llega a un extremo en que se note que esté débil, si presenta vómitos, diarrea, todo esto puede ser signos de golpes de calor. En el fondo, ¿qué es lo que podemos hacer en ese momento? Tratar de, obviamente, llevarlo a un espacio fresco, si está en un auto quizá a parar en un espacio con sombra, ofrecerle agua, siempre de manera voluntaria, no forzarlo a beber, y podemos mojar la guatita, la parte de las axilas con agüita fresca, nunca muy fría, porque podemos generar un efecto adverso, pero son medidas como para tratar de bajar la temperatura lentamente. Y ante la presencia de estos signos, lo ideal es también llevarlo a un lugar, a un centro veterinario, lo antes posible. Pero hay que tener en consideración esto, y por nada tampoco dejarlos nunca dentro del auto, aunque sea por algunos minutos breves, porque ellos también se asustan, y la misma ansiedad puede llevar a que presenten estos golpes térmicos. Y aparte que, es importante considerar que ellos no transpiran como uno, entonces su principal manera de termorregulación es el jadeo, y a veces no es suficiente cuando se exponen a una temperatura alta muy repentinamente.
Rubén Muñoz, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria en la Universidad San Sebastián y director del Hospital Clínico, muchas gracias por este tiempo con la radio.
De nada, pues gracias a ustedes.
Que esté muy bien, que tenga gran año. Muy buen consejo entrega acá Alexis. Consejo, sujetar siempre desde el arnés, como dijo el doctor, y no desde el collar. Desde el arnés, no desde el collar. Así que, y por acá rapidito antes que nos vayamos, porque nos escribe una auditora que está desesperada, se perdió su querida, querida Flo. La última vez la vieron cerca de la clínica alemana, corriendo, asustadita, no la he podido agarrar. Me imagino que tiene todos los datos. Se perdió Flo, cerca de la clínica alemana, una perrita hermosa, cafecita, con negro, tiene collar, corriendo asustadiza, no la han podido agarrar. Si usted la ve por ahí cerca de la clínica alemana, avise, por favor. Nos comenzamos a despedir, ya se viene el gran resumen que preparó el departamento de prensa de lo que fue todo el año 2025. Como siempre, un agrado, un honor poder estar frente al micrófono y acompañarlo. Nosotros nos reencontramos mañana a las 4 de la tarde en Podría Ser Otra Cosa, y el fin de semana con una semana en la radio. Que estén muy bien. Chau, chau.
Si necesitas cambiar el sistema eléctrico de tu casa, oficina o empresa, piensa en Electrocom. En Electrocom tienen todo lo que necesitas para hacer realidad tu proyecto de calidad. Visita Electrocom en todos sus locales del país, y para comprar online, su nueva página web, electrocom.cl.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
No, llegamos tarde.
Nos perdimos los trailers. Te dije que compraras por internet.
Ay, nada más fome que llegar tarde a tu película en el cine. Ahora puedes comprar tus entradas y palomitas en cineplanet.cl. Olvídate de las filas y el estrés de última hora. Te esperamos en Cineplanet.
Las grandes marcas se reúnen en un solo nombre. Guillermo Morales. Innovación, estilo y electromovilidad con Peugeot, Citroën, Opel y Leap Motor. Visítanos en Américo Vespucio 785 salida 3, Huechuraba. Guillermo Morales, el respaldo de un líder.
Socio, ya comenzaron en Alvila super ofertas. Aprovecha estos tremendos precios. Aceite vegetal Belmont, un litro, desde 2 unidades a 2,290 pesos cada uno. Fideos Caros y variedades 400 gramos, desde 5 unidades a 760 pesos cada uno.
Stock aceite 63,000 unidades. Stock fideos 53,000 unidades. Ofertas válidas hasta el 13 de enero de 2026 en locales Alvi.
Alvi, tu mejor socio.
Estás en compañía de Bio Bio, la radio. Y vive más energía. Inspírate y compra un colchón Celta.
Bio Bio, la radio, presenta Resumen Informativo 2025.
Los hechos más relevantes que marcaron la agenda de este año.
Lo que pasó, lo que importó y lo que cambió el rumbo del país.
En Bio Bio, Resumen Informativo 2025.
Enero. El año comenzó sin respiro. El 1 de enero, los hechos policiales marcaron de golpe el tono que acompañaría los 12 meses del año 2025. En la comuna de Lota, región del Biobío, un hombre de 26 años fue acribillado en plena vía pública, convirtiéndose en uno de los primeros homicidios del año. A pocas horas, en la región metropolitana se reportaron 2 muertes violentas, con pocas horas de diferencia. Un joven venezolano de 21 años en San Ramón y una mujer en situación de calle en la comuna de Santiago.
La causa de muerte tiene que ver con impactos balísticos. Era una persona de acá del sector.
En el lugar se encontraba una persona de sexo femenino fallecida en la vía pública, la cual se encontraba al interior de una vivienda de fabricación artesanal.
Este arranque violento dio el tono de un mes donde la seguridad pública emergió como un problema central, con cifras que los informes previos ya anticipaban, la criminalidad comenzó a tomar protagonismo en la agenda ciudadana. En el ámbito político institucional, el gobierno debió enfrentar desde temprano una controversia que lo puso en evidencia. A comienzos de enero, el Ejecutivo anunció la compra de la casa del expresidente Salvador Allende, ubicada en la comuna de Providencia, por un valor cercano a los 900 millones de pesos, propiedad de su nieta, la entonces ministra de Defensa Maya Fernández, y de su hija, la senadora socialista Isabel Allende. Se encendieron las alarmas por la participación de autoridades en un contrato con el Estado, lo que generó críticas inmediatas desde la oposición.
Tener casas de expresidentes, por supuesto que es una cuestión muy relevante para nosotros en Providencia, pero obviamente cada una de estas cosas tiene que hacerse conforme a la ley.
Le pedimos al presidente de la República que si quiere dejarnos delegado un museo para Allende, lo haga con recursos de su bolsillo y no malgastando la plata del Estado.
Críticas que en el tono fueron subiendo hora a hora. Por eso el presidente Gabriel Boric trató de poner paños fríos.
Nadie está buscando hacer ningún tipo de negocio ni enriquecerse a costa del Estado. Yo eso jamás lo permitiría. Jamás lo permitiría. Y no tengo ninguna duda de la integridad absoluta de la familia Allende.
Pero la declaración no surgió efectos. Para evitar una acusación constitucional contra el propio jefe de Estado, se optó por dar una señal. Carolina Toá, ministra del Interior y Seguridad Pública, explicó por qué se le pidió la renuncia, en este caso a la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, responsable de generar el contrato.
Claramente esto es algo que no debió haber sucedido. Claramente, y por eso el presidente ha tomado la decisión que se ha conocido en las últimas horas. Tiene que ver con una responsabilidad política.
Mientras tanto, en el ámbito económico fiscal, el gobierno anunció ajustes inmediatos en enero. Se fijaron recortes presupuestarios que incluyeron al Ministerio Público y a las policías. Un monto cercano a los 7 mil millones de pesos fue inicialmente recortado al Ministerio Público, generando repudio en el oficialismo y también la oposición. Y un segundo recorte al presupuesto de Carabineros y la PDI, todo en medio de un escenario de creciente criminalidad, tensionó aún más el cuadro institucional. Posteriormente, la moneda dio marcha atrás ante la presión política.
Y llegamos a un acuerdo de un camino breve, muy técnico, para resolver ese problema y asegurarle a todos los chilenos que el Ministerio Público va a contar con los recursos necesarios para la operación.
Es cierto, lo que vamos a usar esas facultades de flexibilidad presupuestaria para que para asegurar, ¿cierto?, que el Ministerio Público tenga la continuidad operacional que requiere para el cumplimiento de su importante labor.
En el terreno social y económico, la inflación dio señales de alerta. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, durante diciembre los precios habían subido un 1,1%, elevando la inflación anual a 4,9%, por encima del rango meta del Banco Central. Factores como el alza de las tarifas eléctricas y el alza del vino y gastos comunes residenciales explicaron parte de ese comportamiento.
Si bien la cifra mensual fue alta, el 30% de ella se explicó por el alza puntual de las tarifas eléctricas.
La inflación se mantendría elevada y que precisamente eso apunta a la cautela que ha tenido el Banco Central con lo que viene siendo la decisión de política monetaria.
La reforma previsional centró el foco del mes. El 20 de enero el proyecto fue aprobado en general en la Comisión de Hacienda y el 29 de enero pasó a despacho como ley en el Congreso con 110 votos a favor, 38 en contra. Las modificaciones al sistema son profundas. Aumentó la cotización a costo de la empresa, se creó un seguro social y el mantenimiento de la capacitación individual. El gobierno destacó esta reforma como una transformación histórica, aunque desde la oposición surgieron advertencias sobre efectos en el empleo y en la informalidad, algo que apuntaron no fue previsto por la entonces ministra del Trabajo, Janet Jara.
Hoy día se aprobó, después de 43 años, una reforma previsional que le cambia la cara a lo que la dictadura hizo en 1981 en este país. Pasamos de una lógica meramente individual a complementarla con un seguro social.
Otro contexto relevante fue la tensión migratoria y de seguridad hemisférica que se produjo desde el 20 de enero cuando asumió el presidente Donald Trump. Con su llegada como 47º presidente de Estados Unidos, esta administración anunciaba deportaciones y controles migratorios más estrictos que generaron fricción con países de América Latina.
Declararé la emergencia nacional en nuestra frontera sur y todo aquel que entre ilegalmente será detenido. Y empezaremos a deportar a millones y millones de criminales a los lugares de donde vinieron.
Volviendo al plano local, las regiones comenzaron a reportar tragedias adicionales. Por ejemplo, en San Bernardo, en Santiago, un matrimonio de adultos mayores fue víctima de un asalto en su domicilio, donde los atacantes se hicieron pasar por funcionarios municipales, maniataron a una mujer de 71 años y cuando el hombre puso resistencia, fue apuñalado múltiples veces, falleciendo minutos después.
De inmediato procedieron a maniatar a una mujer. A raíz de la negativa de hacer entrega de manera inmediata de este dinero, comenzaron a agredirlo, que lamentablemente le causaron la muerte a esta persona de sexo masculino.
Corrían los últimos días de enero de 2025 y las encuestas mostraban que Evelyn Matthei era la carta segura para quedarse con la banda presidencial en las elecciones de diciembre próximo. Incluso en esos sondeos de opinión también se dejaba bien posicionada a Carolina Tohá como la líder de la izquierda.
Febrero.
Este mes parte con señales claras de tensión. El domingo 2 se cumplieron justo 12 meses de los incendios masivos que en 2024 devastaron Viña del Mar y que dejaron más de 130 víctimas fatales. Un testigo, entre escombros, relató que firmó un bono y que nunca le respondieron, generando la crítica clara de que la reconstrucción comprometida por el gobierno avanzaba a paso lento.
Y la verdad que siempre manifesté mi absoluto descontento con la forma en la cual se encaró la reconstrucción. El Estado no tiene ninguna intuición sobre los servicios básicos. Es cierto de que la reconstrucción ha sido un fracaso.
Es que estamos en condiciones de que esto vaya mucho más rápido, tanto en nominaciones como en contratos, como que las obras avancen más rápido.
Una semana después, el 8 de febrero, el gobierno decretó emergencia preventiva para las regiones del Maule, Ñuble, ante una advertencia de ola de calor que podría alcanzar los 40 grados Celsius y el riesgo de nuevos incendios forestales. En medio de ello, una mujer de 82 años murió atrapada por las llamas en esa zona.
No puedo comprender, pero sobre todo no vamos a tolerar lo infame de una persona u organización que realice este tipo de actos. He instruido también establecer toque de queda durante la noche.
La agenda económica también avanzó con foco. El día 5 de febrero, el Fondo Monetario Internacional entregó su informe para Chile. Proyectó un crecimiento del PIB para el año en torno al 2,2% y estimó que los riesgos externos y la desigualdad interna seguían siendo elevados.
Con esto constatamos que la economía chilena durante el 2024 entró en una senda de expansión. Recordemos que hubo momentos en los cuales hubo muchas dudas, acordémonos cuando se hablaba del crecimiento cero.
En el plano de la seguridad pública, la violencia mantuvo su pulso brutal. El miércoles 5 de febrero, un hombre de unos 30 años fue asesinado a tiros en Cerro Alegre, en Tomé, cuando un sujeto en motocicleta disparó al menos 4 veces. Hacia fines de mes, el viernes 28, en pleno barrio Bellavista de Santiago, un hombre de 33 años recibió 9 impactos de bala mientras esperaba en calle Pío Nono. 2 sujetos en moto lo emboscaron.
Debido a estos hechos, solicitamos mayor presencia policial en las calles de nuestra comuna.
Los abordaron y les efectuaron al menos 11 disparos en contra de una víctima.
Sin saber, una crisis de infraestructura condicionó la vida cotidiana de 19 millones de personas. El 25 de febrero, un apagón masivo afectó a 14 de las 16 regiones, dejando a más del 90% de la población sin electricidad por varias horas.
Ya han habido retrasos importantes en este proceso de recuperación del servicio, que se debe a fallas en las instalaciones de empresas propietarias de algunas centrales generadoras y transmisoras del país, en los cuales han presentado fallas en sus sistemas de supervisión y control, lo cual ha demorado bastante el proceso.
A medida que el reloj avanzaba y grandes urbes como Santiago o Valparaíso colapsaban con el transporte público, el cierre de locales comerciales, filas en los servicentros, paralización de zonas productivas como la minería, el presidente Boric firmó el decreto de estado de excepción y con ello los militares salieron a la calle. Se impuso toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente.
Tomé la decisión de decretar estado de excepción por catástrofe entre la región de Arica y Parinacota hasta la región de Los Lagos. Además, un toque de queda en las mismas regiones a partir de las 22 horas de hoy y hasta las 6 de la mañana del miércoles.
Marzo. Marzo llegó con viento electoral. Previendo lo que iba a ocurrir en los últimos 3 meses del año, marcado por elecciones, en el tercer mes de este 2025, los acuerdos políticos para abrir primarias o ir directo a la primera vuelta era parte del debate. De hecho, el 4 de marzo, Carolina Tohá renunció al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para tomar una carrera a la presidencia. En ese momento, Evelyn Matthei estaba a la cabeza de las encuestas presidenciales con 18% de intención de votos, según CADEM, pero ya mostraba desgastes respecto a todo el año 2024. Detrás se le acercaba José Antonio Kast, incipientemente Johannes Kaiser y Carolina Tohá, que irrumpe fuerte y se instala en el cuarto lugar con un 10%. Ordenando la carrera en torno a las 4 figuras, 3 de derecha y 1 de centroizquierda. Al mismo tiempo, un 46% de los consultados dijo preferir un futuro presidente con estilo Bukele, consolidando el clima de mano dura como eje del debate.
En una mezcla equilibrada entre la libertad individual y la igualdad de oportunidades,
pero también en una vida en sociedad que permita y promueva la movilidad social, es que vamos a ganar. Tenemos experiencia, sobre todo tenemos sangre en las venas y pasión por nuestro país.
Mientras las actividades en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se reflejaban en las calles, cumpliendo con la tradición, La Moneda cursaba actividades para celebrar los 3 años en el poder, entre luces y sombras. El Frente Amplio anunciaba a mediados de marzo que no tomaría definiciones presidenciales y parlamentarias, pero sí se habría a generar la búsqueda de acuerdo para un nuevo bloque de izquierda. El presidente, en su recta final de los últimos 12 meses, recogió los cuestionamientos relacionados con su agenda de seguridad, pero apuntó que estaban trabajando.
Porque trabajar por la seguridad de nuestros habitantes, de todos los rincones de Chile, es una tarea de Estado que va más allá de un gobierno y nos tiene que convocar a todos y a todas.
Y algunos hablan desde la comodidad de los diarios o algunos programas de televisión de que este último año el gobierno ya empieza a despedirse. Yo les digo, acá no hay despedida, hasta el último día de mandato.
Mientras la oposición capitalizaba el miedo a la criminalidad, La Moneda insistió en prolongar el estado de excepción en la macrozona sur y en mostrar resultados de los planes de seguridad urbana. Los gremios agrícolas advirtieron que el crimen organizado se desplazó a zonas rurales, obligando incluso a cosechar con protección policial, reforzando la sensación de un Estado desbordado tanto en ciudades como ahora en el campo. El 16 de marzo se registraron dobles homicidios en Arica y en pleno centro de Santiago. 4 hombres extranjeros fueron asesinados en menos de 6 horas en hechos vinculados al crimen organizado. En Arica, el ataque ocurrió en el Cerro Chuño, pocos días después de la condena de la banda Los Gallegos, brazo operativo del Tren de Aragua, dejando la sensación de que las sentencias no bastan para desarticular el crimen organizado.
Un hecho absolutamente lamentable y que causó conmoción. Tuvimos la muerte de 2 personas y otras 4 resultaron gravemente heridas en el sector de Cerro Chuño.
La crisis del Cerro Chuño no da para más. Es responsabilidad de este gobierno tomar medidas urgentes para desalojar el sector donde aquí se incuban el crimen organizado, donde se ha instalado un peligro inaceptable para nuestra región.
El 23 de marzo, 2 personas fueron asesinadas a balazos dentro de un departamento en calle Porvenir, en Santiago Centro. El ataque, asociado a rencillas entre bandas, se sumó a otros episodios de extrema violencia en la capital y reforzó la idea en marzo de que el crimen ya no está confinado a las periferias, sino que se instala en edificios y barrios residenciales.
Llamado a la central de comunicaciones de que al interior de un departamento en el 10º piso se habían escuchado una cantidad indeterminada de disparos en el lugar con personal interno. A raíz de lo cual se constituye personal de carabineros y al no tener indicios ni respuesta del inmueble se procede al ingreso mediante la fractura de la puerta y encontrando 2 personas de sexo masculino fallecidas por diferentes impactos balísticos en sus cuerpos.
Si no enfrentamos hoy día la inseguridad, el delito, el crimen y sobre todo el crimen organizado, vamos a correr riesgo como país, va a correr riesgo nuestra democracia.
En términos judiciales, en marzo estalló una arista dentro del capítulo político judicial Sierra Bella, un procedimiento de allanamiento que terminó en las puertas de la clínica donde estaba la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, dando a luz. Terminó abriendo todo un escándalo que dejaría al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, en la primera línea de las críticas. Es así que se conoció que dentro de ese procedimiento ya existía un cúmulo de antecedentes que incluía la recuperación de chat que habían sido borrados entre la diputada Carol Cariola y la exalcaldesa Iracy Hasler. Paralelamente, el diputado Andrés Celis presentó una querella por presunto tráfico de influencias contra Cariola y el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, se consolidó como el persecutor incómodo para la izquierda al llevar causas que tocaban directamente al presidente de la República y a referentes del PC.
Como estamos nosotros periciando el celular, aquella material que es evidentemente íntimo, como por ejemplo salió en los medios de prensa y salió en la audiencia, que puede ser el trabajo de parto, parece que firmaron con el celular, por supuesto que eso no tiene ni una implicancia, ningún interés criminalístico.
Y estamos estudiando seriamente la posibilidad de querellarnos por tráfico de influencia, porque aquí no se trata de hacer comisiones investigadoras, sino también de hacer valer las responsabilidades penales.
Marzo también estuvo marcado por el avance del caso Audio. El 24 de marzo, la Fiscalía allanó domicilios y oficinas de ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, del Tribunal Constitucional e incluso de un ex asesor del gobierno de Sebastián Piñera, incautando celulares y documentos en una señal inédita de escrutinio sobre las más altas instancias del Poder Judicial. Una semana después, el 31 de marzo, una sala de la Corte Suprema tuvo que decidir si el abogado Luis Hermosilla seguía en prisión preventiva o quedaba en libertad.
También hay una posibilidad que escuchen nuestros argumentos y se den cuenta que es absolutamente innecesaria la prisión preventiva en los términos que se ha señalado y que hay que confirmar la resolución de la Corte.
La madrugada del 30 de marzo, la lancha artesanal Bruma zarpó desde Coronel con 7 pescadores a bordo. A las 2 de la mañana se perdió todo contacto. Horas después fue hallada semi-hundida, sin rastro de la tripulación ni de las balsas de emergencia. Las primeras pericias apuntaron a una colisión con el buque industrial El Cobra, cuyo casco mostraba huellas compatibles con impactos metálicos. La hipótesis, que escaló de accidente a cuasi delito de homicidio, desató protestas en las caletas del Biobío y abrió un reclamo nacional por la seguridad en la pesca artesanal.
Somos 7 familias que vamos a luchar contra un gigante, contra unos asesinos directamente. No crean que nos van a callar.
Estamos revisando los hechos más relevantes del 2025. Bío Bío, cobertura total. Abril.
Abril llegó sin tregua, sin respiro político, sin alivio en seguridad y con un sistema institucional otra vez a prueba. Fue un mes donde las cosas dejaron de insinuarse y empezaron a ocurrir. El viernes 7 de abril, Janet Jara, militante del Partido Comunista y que en algunos sondeos la ponían con alto carisma y figura de diálogo por las reformas laborales que sacó en su gestión, tomó la decisión que tanto se especuló. Renunció a su cargo y entró de lleno a la carrera presidencial un mes después de que Carolina Tohá hiciera lo mismo.
Presento mi renuncia desde hoy. Yo como candidata voy a tener la posibilidad de mostrar no solo promesas de futuro, sino que también hechos y conquistas concretas. La tarea que me encomendó el presidente de la República. Aunque la derecha o algunos dijeran que yo andaba en campaña, en realidad yo estaba trabajando hasta última hora.
Matei seguía liderando en abril, al menos eso creía ella y su equipo. Sin embargo, los números mostraban que su techo había llegado y su estancamiento comenzaba a ser notorio. La UDI, por su parte, comenzó a presionar para cerrar primarias cuanto antes, mientras en Republicanos se abrían a la discusión sobre si Kast debía evitar el desgaste o entrar directo a la primera vuelta.
En la conversación entre todos nosotros convergimos hacia la misma conclusión. La mejor opción que había era llegar a primera vuelta con Evelyn Matthei. A mí me habría gustado tener una primaria amplia con José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Y en vista que eso no fue posible, creo que esta es la mejor solución. Y la decisión la tomó Evelyn Matthei.
La Corte Suprema fue tomando decisiones. Suspendió a 2 funcionarios ligados a gestiones de causas sensibles, pequeños movimientos que, sin embargo, hablan de un poder que intentaba salvarse de una tormenta que ya estaba dentro del edificio. En materia económica, abril trajo un IMASEC plano. Algunos afirman que era la señal más clara de que la economía no quería despegar. El dólar superó los 980 pesos en su punto más alto, empujado por tensiones geopolíticas y que el Banco Central advirtió que no bajaría la tasa tan rápido como esperaba el mercado. El desempleo tocó su nivel más alto en 33 meses, 9,2%. La explicación fue dura. Menor inversión, comercio debilitado y servicios en retroceso. Un abril que se sintió como el inicio de un invierno económico.
Si bien tenemos la convicción de que hemos elaborado propuestas que son pro crecimiento, aparentemente si hay parte importante del sistema político que no está dispuesto a apoyarla, tendremos que ponderar hasta dónde avanzamos con esa materia y le dedicamos el tiempo que requieren o lo concentramos en otros temas.
Abril también se vivió desde la emoción. Chile se preparó ante rumores globales sobre el delicado estado de salud del Papa Francisco. Si bien el Vaticano desmintió su muerte en más de una ocasión, su hospitalización temporal ocupó portadas y encendió temores de un cónclave inminente los primeros días del mes.
Buona domenica a tutti.
Pero el cuarto mes del año nuevamente trajo violencia, esta vez ligada al fútbol. Dos hinchas, un niño de 13 años y una joven de 18, fallecieron la tarde del 10 de abril en los accesos del Estadio Monumental en Macul, antes del partido de Copa Libertadores entre Colo-Colo y Fortaleza. Todo comenzó cuando un grupo de fanáticos intentó ingresar de forma irregular al recinto, botando vallas perimetrales que cayeron sobre los jóvenes. La estampida generada por el forcejeo dejó varias personas lesionadas y versiones testimoniales apuntaron a que un carro lanzagases de carabineros pasó sobre la reja derribada, lo que habría causado el aplastamiento fatal. La tragedia forzó la suspensión del partido y desencadenó una investigación penal.
Y lamentablemente él iba con su entrada, que fue como una avalancha de personas. También dicen que le cayó una reja, es que lo atropellaron los carabineros. El carabinero no supo actuar en el momento, no se dieron cuenta que habían personas normales, son seres humanos.
El lunes 21 de abril a las 7:35 a.m, en su residencia de Casa Santa Marta, Ciudad del Vaticano, murió Mario Bergoglio, el Papa Francisco, primer pontífice latinoamericano de la historia. El argentino tenía 88 años. Un derrame cerebral lo dejó en coma y desencadenó un colapso cardiovascular irreversible. Su muerte lo convirtió en el segundo papa en fallecer en ejercicio en lo que va del siglo XXI, tras Juan Pablo II el año 2005, y abrió la primera vacante, recuerden ustedes, desde la renuncia de Benedicto XVI el año 2013, activando de inmediato el protocolo de sede vacante. Un día antes, durante la bendición Urbi et Orbi del domingo de resurrección, se le vio notablemente debilitado y con dificultades para hablar, consecuencia de la neumonía que lo mantuvo 38 días hospitalizado en el Hospital Gemelli. El deceso fue confirmado esa misma mañana por el camarlengo cardenal Kevin Farrell a través de un comunicado difundido por el canal del Vaticano.
Carissimi fratelli e sorelle, con profundo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre.
Mayo. El quinto mes del año comenzó con ruido en las calles. La marcha del Día del Trabajador terminó en enfrentamientos en la Alameda, donde grupos encapuchados atacaron a carabineros con fuegos artificiales, botando rejas, quemaron un vehículo y forzaron el cierre de estaciones de metro. Hubo más de 20 detenidos y se instaló otra vez la discusión sobre control del espacio público y deterioro del orden urbano.
Nuestra agenda futura es clara. Salario vital, negociación ramal, pensiones dignas, quizá la cuna con perspectiva educativa. Estas no son demandas aisladas, son parte de una visión del país que queremos construir colectivamente. Un país justo, solidario, con derechos garantizados y con un Estado que esté al servicio de la gente.
A mitad de mes, el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento aumentó la tensión en la Araucanía y el Biobío. Las 21 recomendaciones, restitución de tierras, reparación, reconocimiento constitucional y nueva institucionalidad, abrieron un debate inmediato sobre costos fiscales, viabilidad territorial y capacidad real del Estado para ejecutar medidas de largo aliento. Las comunidades hicieron advertencias sobre faltas de garantías y la oposición cuestionó un diseño que calificó de aspiracional y poco realista.
Usted creó el plan Buen Vivir y ese plan ha sido un fracaso absoluto. Y que usted venga ahora cuando está de salida a decir que va a generar reactivación económica, eso es un insulto a quienes vivimos en la Plaza Sur Azul, es un voladero de luces.
Donde no dijo nada qué recursos iba a utilizar, le deja todo el fardo al próximo gobierno. Él lo único que va a hacer es una consulta indígena el segundo semestre en plena campaña.
En la arena presidencial, la disputa interna de la derecha se intensificó. Mattei buscó retomar iniciativas tras semanas de estancamiento. Kast insistió en endurecer el discurso en materia de seguridad y parte de Chile Vamos presionó por cerrar las primarias sin más dilaciones. En la centroizquierda, Tohá enfrentó tensiones dentro de su propia corriente, mientras que el socialismo democrático intentaba articular un camino común y contener deserciones. El clima preelectoral ya era evidente en cada bloque.
Bueno, cada conglomerado tiene su propia realidad y me parece muy mal gusto estar siempre criticando a los otros.
Nuestro sistema electoral contempla la primera vuelta y es ahí donde todos tenemos la posibilidad de mostrar nuestra propuesta.
Cuando uno se juega porque hay una primaria legal, el objetivo es que vote la mayor gente posible para que sea lo más representativo posible. Porque lo que tenemos mucha confianza es que mientras más representativo sea, mejor va a ser el resultado para nosotros.
En medio de la discusión por el fraccionamiento pesquero, el subsecretario de Pesca, Julio Salas, entregó cifras incorrectas sobre la captura de merluza común, asegurando que la industria había utilizado solo el 61% de su cuota 2024, cuando los registros oficiales muestran que superó el 90%. Ese error incidió directamente en la decisión de reducir las cuotas industriales al 48%, generando un impacto inmediato en el sector y forzando a Pacific Blue, una de las principales plantas del rubro, a anunciar su cierre por inviabilidad operativa. La controversia escaló rápidamente al plano político y social. Parlamentarios acusaron manipulación de datos y exigieron responsabilidades, mientras que los trabajadores advirtieron que la decisión amenazaba cientos de empleos.
Las malas decisiones que tomaron nuestros parlamentarios, sobre todo de la región, nos dejan muy apenados y muy tristes.
Queremos declarar persona no grata al ministro de Economía en la ciudad de Talcahuano.
Pero el señor subsecretario, don Julio Salas, nos mintió en nuestra cara, al Senado y a la Cámara de Diputados.
Ambas autoridades creo que han quedado en entredicho y por lo tanto lo más sano es que tienen que irse.
Pero mayo avanzaba en medio de la crisis ya desatada, especialmente en área judicial. Sin embargo, el 20 de mayo, Radio Biobío dio a conocer un informe que sería un gran remesón no solo administrativo, sino moral. Licencias falsas. La contralora Dorothy Pérez reveló que 25.078 funcionarios públicos o dependientes de instituciones financiadas con fondos públicos viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica entre el 2023 y 2024, en flagrante incumplimiento del reposo indicado. En total se identificaron 35.585 licencias médicas presuntamente irregulares con un promedio de 17,7 días de reposo. El informe detectó que la práctica se concentraba en 777 organismos públicos.
Cada una de las instituciones tiene el deber de hacer esta tarea. Tiene que haber ambiente de control dentro de las instituciones y nosotros vemos que hay poco de control interno. A lo largo de los años y en los distintos gobiernos hemos insistido en esto. Insistir en que tenemos que fortalecer como país el sistema nacional de control. Esto tiene que operar en red. Pero no solo en las superintendencias, también otras instituciones públicas, porque cada una de ellas, en su ley orgánica, tiene tareas de control.
El 8 de mayo, el mundo vivió un hecho histórico. La elección del primer papa estadounidense, el nuevo pontífice hispano hablante y con trayectoria pastoral cercana a América Latina, en Perú, fue interpretado como un giro geopolítico del Vaticano hacia la región. En Chile, obispos y actores políticos destacaron su capacidad de interlocución con el continente, mientras analistas subrayaron que su nacionalidad podría tensionar las relaciones con Europa y redefinir prioridades doctrinarias globales.
Anuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam.
El mes de mayo tuvo debates políticos en el oficialismo y la oposición. Sin embargo, los espacios los ocuparon los cuatro aspirantes a la primaria: Carolina Tohá, de Socialismo Democrático, Janet Jara, del Partido Comunista, Gonzalo Winter, del Frente Amplio, y Jaime Mulet, del Frente Regionalista Verde Social. El 30 de mayo, de hecho, comenzaron oficialmente las campañas con banderazos, volantes y actos públicos en distintas regiones, marcando el inicio formal de la contienda interna para llegar a la moneda.
Aquí hay cuatro candidatos
que están dispuestos a tener un proyecto común para Chile.
En pos de darle respuesta a las ciudadanas y a los ciudadanos.
Aquí la ciudadanía está invitada a participar y a votar.
A fines de mayo del 2024, Codelco y SQM firmaron un acuerdo de asociación público-privada para explotar el litio en el Salar de Atacama entre el 2025 y 2060, mediante la creación de una sociedad conjunta a través de las filiales Minera Tarar y SQM Salar. El pacto estableció que el Estado, a través de Codelco, tendría la mayoría accionaria, 50% más uno de las acciones, y a partir del 2031 recibiría el 85% del margen operacional derivado de la producción. El acuerdo no estuvo alejado de críticas al gobierno.
Esta negociación lo que permitió fue evitar que durante un periodo de 4, 5, 6 años se redujeran significativamente los ingresos del Estado provenientes de la explotación de litio en el Salar de Atacama. Esto lo que permite es darle continuidad a una explotación de litio.
Junio. Junio fue un mes intenso, marcado por el último mensaje presidencial de Gabriel Boric, movimientos bruscos en la carrera a la moneda, tensiones internacionales, un invierno de lluvias fuertes y señales preocupantes en el mercado laboral chileno. El 1 de junio, de hecho, partió con la cuenta pública, la última del actual presidente. Una exposición evaluada con dureza desde la oposición que acusó falta de autocrítica y un balance insuficiente de los 3 años de gestión.
Habla de unidad, pero miente, nos insulta. Habla de unidad, pero presenta entonces proyectos que él sabe que van a terminar con un conflicto mayor.
Cuando se anuncia que tenemos niveles de informalidad menores a los años anteriores, ¿eso no es así?
Mientras tanto, en el plano interno, las primarias oficialistas comenzaron a cambiar de tono. Evelyn Matthei mostró una caída sostenida y Carolina Tohá, quien había irrumpido con fuerza en marzo, se estancó por completo. Todo mientras la carta comunista Janet Jara empezaba a subir con fuerza en las encuestas. A comienzos de mes ya se hablaba de un escenario donde Jara podía dar la sorpresa en las primarias del 30 de junio. En paralelo, Jara apuntó directamente contra el equipo de Carolina Tohá, acusándolos de estimular el anticomunismo en plena disputa interna. La tensión subió varios grados dentro del oficialismo.
Es mucho más difícil ser competitivos con la derecha con una candidatura de ese tipo. Encabezada por el PC. No es algo que yo diga, es algo que sabe todo el mundo. Entonces no nos escandalicemos de cosas que todos sabemos.
Si yo soy elegida la candidata de las primarias, voy a ser la candidata de una coalición de centroizquierda amplia y unitaria. No de un partido político, porque yo me estoy presentando para ser presidenta de Chile.
Y el ascenso continuó. Al final del mes, la candidatura de Jara terminó por consolidarse y la militante comunista ganó las primarias presidenciales, superando ampliamente a Tohá y dejando al socialismo democrático en su peor escenario desde el regreso a la democracia.
Me han preguntado si pensaba que esto alguna vez iba a pasar en la vida, y lo he dicho, no estaba dentro de mis pensamientos. Pero también quiero decirles algo, estamos preparados. Sabemos gobernar. Nos sentimos preparados para eso. Y los llamo a no soltar nuestras manos para enfrentar desde la unidad a la ultraderecha chilena y detenerla. Esa es nuestra tarea para lo que viene.
Pero mientras Chile vivía debates y campañas, la región fue sacudida por un hecho gravísimo. Un atentado contra el candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, quien resultó herido de bala en pleno acto masivo en Bogotá, señala que el ataque reactivó las alertas sobre la violencia política en América Latina.
Es que sí hay un ambiente de crispación que está elevando los niveles de pugnacidad y de violencia simbólica y de violencia verbal. Esto es algo que varios congresistas hemos expresado en diversos momentos. El problema con la violencia simbólica y la violencia verbal es que en cualquier momento se traduce en violencia física.
A nivel mediático estalló una polémica que dio a conocer BioBio, el cambio de telecanal, quien decidió modificar drásticamente su programación e incorporar la señal informativa estatal rusa RT en español. La decisión encendió alerta sobre pluralismo, soberanía informativa y regulación de medios.
Deberían realizarse mayor fiscalización y regulación al respecto. Abrirá el debate necesario sobre un cuestionamiento de la presencia de intereses extranjeros de medios en nuestro territorio como parte de propaganda.
Que este canal fue prohibido por la Unión Europea en 27 países de la Unión.
Mientras tanto, en el mundo, el mes estuvo marcado por un dramático repunte en el conflicto en Medio Oriente. Israel intensificó bombardeos sobre Teherán y otras zonas iraníes, llevando la tensión al límite. Pocos días después, Estados Unidos se sumó a los ataques a través de la llamada Operación Martillo de Medianoche.
Nosotros devastamos el programa nuclear iraní. Pero hay que resaltar que la operación no hizo blanco en tropas iraníes o pueblo iraní. Que Irán no debe obtener un arma nuclear.
Sin embargo, el 24 de junio quedó inscrito como un día histórico. Tras 12 días de enfrentamientos, Irán e Israel anunciaron el fin de la guerra. El alto al fuego abrió un respiro geopolítico tras el